Kesef Internacional le da la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos. La verdad es el tema de nuestra serie de estudios bíblicos. Jesús se destaca con una afirmación única. Se proclama a sí mismo como la única fuente de libertad, paz, verdad, sentido, sustento, seguridad y vida eterna con Dios. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones de Jesús? Nos complace invitarte a que juntos examinemos las afirmaciones de Jesús para tu propia vida en el Evangelio de Juan. Bienvenidos.
Conferencia Bíblica, el Evangelio de Juan, lección 5. Sequía. ¿Qué le sugiere esta palabra en su mente? Terreno agrietado, sed insaciable, las cavidades de los ojos hundidas, calor abrasador o sufrimiento sofocante. Es mortal. Más de 55 millones de personas en todo el mundo se encuentran peligrosamente desesperadas por una cosa: el agua. Morimos a los 3 días sin ella. El agua mata, refresca, sacia, oxigena, revive. El agua salva vidas y las fuentes saladas o estancadas no sirven. Solo el agua dulce y fresca que corre nos mantiene vivos, nos permite crecer y prosperar. Pero hay otro tipo de sequía aún más mortal en nuestro mundo actual. Es la sequedad del alma que experimentamos cuando vivimos la vida sin Dios. Es un desierto de querer siempre más poder, más placer, más provisión, más popularidad, más propósito. En nuestro entorno, los corazones permanecen vacíos, las vidas están marcadas por un esfuerzo sin fin ante la insoportable búsqueda de satisfacción. Pero hay otro tipo de agua viva que hidrata las almas más secas. Los ricos y famosos la necesitan. Los pobres y humildes la necesitan. La necesitan los educados y los incultos. El aldeano la necesita. El habitante de la ciudad la necesita. La persona religiosa la necesita. El escéptico incrédulo la necesita. Y Jesús la da gratuitamente, imparcialmente, eternamente. Estamos en Juan esta semana y nosotros nos encontramos en el corazón de una tierra antigua donde las fuentes de agua dulce son escasas y preciosas. Nos sentaremos junto a un pozo con una mujer samaritana que busca y descubre la fuente de satisfacción más importante del mundo. Veremos a Jesús romper múltiples barreras culturales, raciales, religiosas y de género para ofrecerle su increíble regalo de agua viva. Así que tomemos los versículos del 1 al 30 y vamos a ver 3 divisiones, comenzando en los versículos del 1 al 6. Jesús busca a una mujer samaritana. Luego, los versículos del 7 al 26 nos hablan de que Jesús salva su alma insatisfecha. Finalmente, vemos en los versos del 27 al 30 que ella comparte la satisfacción de la salvación de Jesús durante todo este tiempo. Mientras se sostenía la conversación junto al pozo, esta mujer primero encontró a Jesús como un hombre judío fuera de lo común, y a medida que su comprensión se iba ampliando, ella lo ve como alguien que ofrece lo imposible. Luego lo observa como profeta, pues él sabía cosas sobre ella que de otro modo no podría haber sabido. Y finalmente lo ve como el Mesías que ella había estado anhelando, el que redimiría su vida y saciaría su alma para siempre. Al escuchar las preguntas de esta mujer, descubriremos que compartimos su necesidad, su anhelo y su extravío. El pozo es el lugar preparado, el agua es el regalo ofrecido, la mujer es el recipiente redimido. Todo para revelar que amar sin Cristo es vivir en un estado de perpetua deshidratación espiritual. Solo Jesús puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. Así que sumerjámonos de lleno en nuestra primera división de Juan capítulo 4, donde en los versículos del 1 al 6, Jesús busca a una mujer samaritana. Al abrir este capítulo, vemos cumplirse este propósito en los versículos del 1 al 3. Jesús escucha que los fariseos sabían que estaba atrayendo más seguidores que Juan el Bautista, así que abandona Judea y viaja hacia el norte, hacia Galilea. ¿Fue Jesús expulsado de Judea por miedo a estos líderes religiosos? Por supuesto que no. ¿Recuerdas lo que Juan el Bautista dijo de Jesús en el capítulo 3? El Padre lo ha puesto todo en sus manos. Se mueve en perfecta cooperación con la voluntad de su Padre. Y aunque la oposición crece, Jesús sabe que aún no ha llegado su hora de morir. Y en nuestro viaje de este año a través del Evangelio de Juan, veremos a Jesús retirarse varias veces de la mirada pública para asegurarse de que la cruz no llegue antes de lo previsto. Solo Jesús tiene el poder de entregar su vida y volver a tomarla. Está firmemente al mando y traza un camino predeterminado para alejarse de ese lugar. Toma la decisión deliberada de abandonar Judea, y en los versículos del 4 al 6, vemos que Jesús también tiene un destino deliberado. Está en camino a Galilea, pero tiene que hacer una parada esencial. Imagínese un mapa de Israel. Mírelo con los ojos de su mente. Divídalo en tres partes: Judea al sur, Galilea en el norte y Samaria en el medio. Samaria era la ruta más corta a Galilea. Pero mire, Juan dice que Jesús tuvo que pasar por alguna zona. Este no es un viaje de conveniencia. Jesús tenía una cita que cumplir. Había un alma sedienta a la que quería conocer. Recordemos que Jesús acaba de llegar de un encuentro en una azotea con un respetado rabino religioso que tenía preguntas apremiantes para él, y acudió a él en la noche. En la agenda del soberano Salvador figura una cita al mediodía con esta samaritana de mala reputación. Así que reflexionemos un momento sobre el significado del destino premeditado de Jesús. Porque si había dos pueblos que no se llevaban bien, esos eran los judíos y los samaritanos. La mayoría de los judíos se negaban a pisar Samaria porque querían evitar todo contacto con ellos cuando viajaban al norte o al sur. Tomaban el camino más largo por la ruta de Transjordania o la ruta costera para evitar pisar lo que consideraban un país contaminado. Pero Jesús decide ir a un lugar que de otro modo ningún judío decidiría visitar, porque tenía una cita divina con esta mujer. Él toma la ruta directa a través de territorio contaminado. A propósito, ¿por qué odiaban tanto los judíos a los samaritanos? Por una parte, los judíos veían a los samaritanos como mestizos raciales y religiosos. Los samaritanos eran personas que con el tiempo se habían casado con los colonos asirios ocupantes en el siglo VIII y siglo VII. Pero en el tiempo de la primera venida de Jesús, ellos aún creían en el único Dios verdadero y se aferraban a los escritos de Moisés. Por eso tenían su propio templo en el monte Gerizim, en lugar de Jerusalén. También habían introducido prácticas de adoración y hábitos cotidianos de otros dioses que la ley mosaica condenaba. En segundo lugar, judíos y samaritanos tenían una historia de honestidad latente. Los samaritanos se habían opuesto a la construcción del segundo templo y se habían peleado como Israel y la revuelta macabea del año 168 a.C. Los judíos destruyeron entonces su templo en el monte Gerizim, y los samaritanos se vengaron profanando con los huesos el templo de Jerusalén alrededor del año 10 después de Cristo. Así que al viajar por Samaria, Jesús rompió deliberadamente con siglos de amargura. Su intención era tomar ese camino que resultaba más corto. El verso 5 señala la llegada de Jesús a Sicar, una ciudad de Samaria, por voluntad de Jacob. Bueno, sabemos que Jesús a menudo rompió las reglas para llegar a la gente con el alma rota. Comía con los pecadores y recaudadores de impuestos. Él pasó tiempo con leprosos y ahora él rompería las reglas de hombres hablando con mujeres. Las reglas sobre rabinos hablando con mujeres. Las reglas sobre los judíos hablando con samaritanos y las reglas sobre judíos compartiendo comida con samaritanos. Todo para buscar a esta mujer samaritana pecadora, insatisfecha, no salva. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es imparcial. Sabe que judíos y samaritanos están igualmente perdidos sin él. Acaba de decirle a Nicodemo, el reputado erudito y rabino judío, que necesita nacer de nuevo. Tanto judíos como samaritanos estaban perdidos y errantes, espiritualmente deshidratados y necesitados desesperadamente de un Salvador. Ambos pueblos habían bebido de los pozos estancados del pecado, de una religión vacía, y solo Jesús podía satisfacer plenamente sus anhelos más profundos. Y así, en el versículo 6, encontramos a Jesús sentado junto a un pozo que solo ofrecía un alivio temporal de la sed física. Envía a sus discípulos a comprar comida para el almuerzo y gana. ¡Qué hermosa visión de hasta dónde llega Jesús para buscar y salvar a los pecadores! ¡Qué conmovedora imagen de su gloriosa deidad junto a su indiscutible humanidad! La palabra eterna es cansada. El Hijo de Dios se encarnó para convertirse en nuestro Redentor. Él se alió voluntariamente para convertirse en cansado y sediento, y más que eso, para morir la muerte de un pecador, para pagar el precio de nuestros pecados, para comprar nuestra libertad eterna y restaurar nuestra relación con Dios. Como dice Juan en su prólogo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito que vino del Padre lleno de gracia y de verdad. Se vació de su energía terrenal, pero fluyó en gracia y verdad eternas. Jesús brilla junto al pozo de Jacob, muy probablemente sobre una gruesa piedra de coronación, en la que a menudo se apoyaban los viajeros para sacar agua con sus cubos. Jesús se pone en el camino de una mujer pecadora, la busca, y ese es nuestro primer principio de hoy. Jesús busca salvar a los pecadores insatisfechos. Jesús busca salvar a los pecadores insatisfechos. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús nos recuerda su misión porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a ver a los perdidos. Jesús se convirtió en nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, para buscar y salvar a pecadores de toda tribu, lengua, nación y origen. Buscó a una samaritana pecadora. Él estaba buscando en todos los lugares equivocados. ¿En busca de qué? Él buscaba algo o alguien que ni siquiera sabía que lo necesitaba, y cualquiera que fuera nuestro pasado o el pueblo donde hayamos crecido. Jesús nos encuentra donde nosotros estamos. Él no hace acepción de personas. Él redime a cualquiera que se aparte de su pecado y ponga su confianza en Él. Y me pregunto, ¿alguna vez se ha dado cuenta de que usted y yo somos la mujer samaritana de esta historia? ¿Que Él rompió toda barrera construida por el pecado propio, incluso la vergüenza, para comprar nuestra libertad? Hay una canción que solía cantar de niña y que dice así: Él vino a verme, por eso murió en el Calvario cuando yo no podía venir a donde Él estaba. Él vino a mí. Yo no estaba buscando a Jesús. No era digno de su atención. Me encontraba en el desierto del pecado, en el lado lejano de un abismo cada vez mayor que el pecado había creado entre Dios y yo. Pero Él vino a mí y se sentó junto a los pozos en los que yo confiaba, pozos que solo saciarían temporalmente mi sed. Él vino a mí. Así decía la canción. ¿De qué pozos bebía cuando Jesús lo encontró ahí? ¿A quién o qué intentaba o intenta utilizar para satisfacer sus anhelos? En Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios cuenta cómo la gente hace intentos salvajes de buscar sus propias provisiones del agua viva que buscan desesperadamente. El mundo ofrece todo tipo de pozos de placer estancados, contaminados y finitos: alcohol, nicotina, azúcar, trabajo, pornografía, éxito, sexo, reconocimiento de la riqueza, posesión, malas relaciones, incluso las tradiciones religiosas. Nuestro deseo de cualquiera de estas cosas es un síntoma de una sed mucho más profunda que ninguna de ellas colmará jamás. Cuando buscamos satisfacer nuestra sed en cualquier persona o cosa que no sea Dios mismo, es como intentar beber agua a través de un colador. Es como un cubo agujereado que se vacía cuando llegamos a casa. Solo Jesús puede satisfacer tus anhelos más profundos. Sin Él, todos nos encontramos con un corazón vacío y un cántaro de agua vacío, sacando agua de pozos que nunca nos llenarán. Y sin embargo, este Jesús vino hacia usted, no se mantuvo a la distancia, y salvó a los que se acercaban. ¿Vendrá a Él? ¿Le aceptará como su salvador amoroso y viviente que le está buscando? Pasemos ahora a nuestra segunda división, que comienza con la mujer samaritana que viene sola a sacar agua en el versículo 7. Y así comienza el fascinante encuentro en los versículos del 7 al 26, durante el cual Jesús salva su alma insatisfecha. Su conversación cara a cara es sorprendente en varios sentidos. En primer lugar, la mujer estaba sola en el pozo en pleno día. Esto es inusual porque las mujeres del Antiguo Oriente solían ir en grupo a sacar agua por la mañana o por la tarde, cuando hacía menos calor. Así que parece que esta mujer era una marginada y que había planeado su día para escapar del aguijón de la vergüenza social. Y si usted alguna vez ha sido objeto de rumores, chismes o actitudes críticas, sabrá lo doloroso que puede resultar. Claro que al mediodía no era un buen momento para sacar agua, pero si no se encontraba con nadie, tal vez valía la pena quemarse con el sol y luchar con su pesada jarra de agua ella sola, porque así no tendría que enfrentarse a los desprecios de las personas, al menos esta vez. Pero poco sabía esta mujer que el manantial mismo de vida estaba a punto de revelarse a ella. Y Jesús siempre está dispuesto a revelarse a usted en su aislamiento, en su soledad o en su vergüenza. Cuando la vida no resulta como esperamos, a menudo nos hacemos muchas preguntas. ¿Es Dios injusto? ¿Acaso le importa? ¿Está callado? Pues la respuesta es que está ahí y no está callado. A medida que la mujer se acerca, podemos imaginar su intimidación, incluso irritación y sorpresa. ¿Por qué está este judío sentado aquí en mi camino? ¿No me dejará en paz? Pero en los versículos del 8 al 15, vemos que sus preguntas son contestadas por Jesús. Desde luego, ella no iba a arriesgarse a hablar primero con él, pero él habla con ella, lo que era muy inusual, porque en aquella época los hombres rara vez hablaban en público con las mujeres fuera de casa. Y lo que es más, esta mujer tenía 3 golpes fatales en su contra. Era samaritana, era una mujer y era pecadora. Así que cuando Jesús le pregunta, ¿quieres darme de beber? Ella de seguro se llevó una gran sorpresa. Este tipo de pozos no tenían cubos. La gente traía recipientes de cuero plegables que podían verter fácilmente en sus cántaros. Así que cuando Jesús, que no tenía cubo ni recipiente, le pidió de beber a esta mujer, esto le habría exigido poner la boca en su cubo impuro. Estaba dispuesto a hacerse ritualmente impuro para llegar a ella. A ella le importaba y a él también le importaba. La acción radical de Jesús impulsa a una mujer a soltar su primera pregunta en el versículo 9. Aquí hay un judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Cómo puedes pedirme de beber? Pues los judíos no se relacionan con los samaritanos. Otra traducción de este versículo dice, los judíos no usaban vasos en común con los samaritanos, no compartían comida ni bebida. Escucha la respuesta de Jesús en primera persona. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le habrías pedido y te habría dado agua viva. ¿Cómo agua viva? Era agua viva una palabra local muy conocida para referirse al agua que fluye. Y aunque Jesús está hablando claramente en términos espirituales, la mujer parece tomárselo al pie de la letra y cree que ha encontrado alguna fuente secreta subterránea de agua fresca que ella desconoce. Así que le pregunta dónde puede conseguirla. «Dame esta agua. No quiero seguir viniendo aquí. Mi vida es agotadora. No quiero seguir con esta monotonía diaria». Y cuando estamos en una situación que no nos gusta, a menudo pensamos que arreglar nuestras circunstancias terrenales nos va a satisfacer espiritualmente. Lo único que esta mujer quería era una vida más fácil. Está atrapada en lo temporal, en lo inmediato, en lo visible. Y del mismo modo que Nicodemo se preguntaba cómo una persona podía entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez en el capítulo 3, esta mujer no entiende ni el regalo que se le ofrece ni la identidad del dador que lo hace. Jesús le está hablando de su sed de salvación y de cómo él puede satisfacerla para siempre. Pero ella no puede reconocer que Jesús le está ofreciendo algo muy superior a lo que ella le pedía. Por eso, en el versículo 12, escuchamos su tercera pregunta. ¿Eres más grande que nuestro padre Jacob? ¿Realmente puedes resolver mi lucha constante? Descubrir fuentes de agua y cavar pozos era una habilidad vital en Medio Oriente. Los samaritanos reivindicaban a Jacob como su patriarca, del mismo modo que los judíos veían a Abraham como el suyo. Todos sabían que en esta zona no había ríos ni arroyos. Por eso, Jacob había cavado el pozo en primer lugar. Pero el pozo de Jacob no era rival para lo que Jesús ofrecía. Puede que ella venerara a Jacob como su antepasado cavador de pozos, pero él no podía proporcionarle lo que ella realmente necesitaba. Y nadie más que Jesús puede satisfacer tus anhelos más profundos. ¿Has puesto tu confianza en alguien, un amigo, una especie de líder, solo para sentirte decepcionado, traicionado o defraudado? La gente nunca podrá satisfacer tus anhelos más profundos. Solo Jesús puede hacerlo. Solo Él puede ver si estás insatisfecho. Por eso Jesús se apresura a explicar esto a la mujer en el versículo 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. De hecho, el agua que yo les doy se convertirá en ellos en un manantial de agua que brotará hasta la vida eterna. Mientras que el agua apaga la sed por un tiempo, mi agua apaga la sed para siempre. El agua se agota, mi agua es un manantial perpetuo dentro del creyente que brota hasta la vida eterna. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se describe a sí mismo como la fuente de vida y el manantial de agua viva. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Le está ofreciendo a esta mujer el regalo de una nueva vida eterna que está disponible a través del Espíritu de Dios. Esta palabra, don del griego doria, es un término que los cristianos posteriores asociaron con el Espíritu Santo mismo. Así que al ofrecer a esta mujer agua viva, Jesús estaba afirmando poder satisfacer su sed de Dios. Afirmaba ser el dador de la vida eterna misma. Solo Jesús puede satisfacer plenamente nuestros anhelos más profundos. Y ahora, en los versículos del 16 al 24, esta mujer solitaria y cansada verá por fin saciada su sed. Pero antes hay que sacar a la luz su vida pasada y su doloroso presente. Él le dice, «Ve a llamar a tu marido y vuelve». ¿Ves lo que está haciendo? Sacándola de las aguas poco profundas de la vergüenza hacia la libertad de su estado pecaminoso y plenamente tratado del rechazo a la relación, del aislamiento a la revelación, y haría que la separación se convirtiera en salvación. Y sintiendo su conocimiento divino, él le revela su cadena de 5 relaciones insatisfactorias y que su amante actual es alguien con quien ni siquiera está casada. Jesús deja suavemente que esta mujer se enfrente a su forma de vida, que afronte su necesidad más profunda de una relación restaurada con su amoroso Creador. Le revela su pecado para redimir su alma y lo hace sin juzgarla ni condenarla. ¡Qué gran salvación tenemos aquí! Pero Jesús se está acercando demasiado. Así que esta querida señora intenta desviar la atención de su quebrantamiento, desviándose hacia temas religiosos controvertidos. Intenta evitar la gracia cambiando de tema. Nuestros antepasados adoraban en este monte, pero los jueces afirman que el lugar donde debemos adorar es Jerusalén. Jesús va directo al grano. Se niega a quedarse en lo superficial. Corta sus tácticas de distracción y sus intentos de debate. Además, corrige su pensamiento erróneo. Se acabó el tiempo de adorar a Dios en un solo lugar. Él mismo es el que debe ser adorado en espíritu y en verdad. A los judíos se les ha dado la verdad, pero estaban perdidos y no adoraban. Los samaritanos solo tenían medias verdades y estaban también perdidos y no adoraban. Dios estaba buscando verdaderos adoradores. Dios la estaba buscando a ella. Solo Él podía satisfacer sus anhelos más profundos. Y en los versículos del 25 al 26, vemos que su Salvador reveló que la mujer ya sabía algo de la verdad sobre el Mesías, pero aún no conocía a su Mesías. Ella dijo, «Sé que hay un Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos explicará todo». Entonces Jesús declaró, «Yo soy el que os habla. Yo soy Él». ¡Qué regalo oír a Jesús decir a esta mujer, a ti y a mí, yo soy Él, yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente! Yo estoy aquí, puedes saturar tu alma cansada de amor. Yo soy Él, Él es el único camino a la vida eterna. Yo soy Él, Él es la verdad. ¿Quién te libera de tu pasado? Yo soy Él, Él es la resurrección y la vida. Yo soy Él. El que te redime de la separación eterna de tu Creador. Yo soy Él. Puede restaurar su quebrantamiento y renovar su capacidad de amar de nuevo. Yo soy el dador de agua viva que brota, burbujea y nunca se agota. Nunca volverá a tener sed. nunca volverá a estar solo. Usted es mío. Y ese es nuestro segundo principio para hoy. El agua viva de Jesús ofrece satisfacción eterna. El agua viva de Jesús ofrece satisfacción eterna. Dios nos creó con una sed interior que solo se verá colmada en Él. Jesús hizo brillar la luz en la oscuridad de las relaciones fallidas de esta mujer, su pecado, su religión vacía y su necesidad de salvación para que pudiera redimir su vida. Y al principio ella trata de evitar la exposición. Cuando nos enfrentamos cara a cara con el incendio provocado con nuestras fuentes de seguridad estancadas, también nosotros podemos caer en la tentación de apartarnos de esa dolorosa verdad y distraernos con deseos terrenales, placeres superficiales y objetivos materiales. A menudo, usted y yo confiamos en las relaciones humanas para satisfacer nuestras necesidades. Ansiamos la aceptación, queremos ser plenamente conocidos y plenamente amados, y pensamos, si al menos pudiera casarme, si al menos tuviera una apariencia más bonita, si al menos tuviera hijos, si al menos tuviera nietos, etc. Tal vez se ha estado escondiendo detrás de la religión para ocultar su quebrantamiento a los demás e incluso a usted mismo. Quizás esté tan arreglado por fuera que sienta que nunca podrá ver la cruda realidad de su dolor interior. Pero esta mujer conoció la verdad en persona. Jesús desveló la fea realidad de su vida para que ella pudiera experimentar la burbujeante alegría de la verdadera libertad. Más tarde, Jesús proclamaría a gritos: «Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». ¿Dejará la lucha terrenal por la solución eterna a su vacío? La vida eterna comienza en el momento en que confía en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá quitarme jamás su don. La salvación que Jesús promete y el Espíritu que da son un manantial que nunca se seca. Ya no necesitamos correr a ninguna parte. Ya no necesitamos correr a otro sitio que no sea Él. Si ha recibido el don y confía en el dador, ¿seguirá sacando agua del pozo que se agota? Hemos llegado a la división final de nuestro pasaje de hoy, donde veremos a Jesús satisfaciendo la salvación compartida. El dramático momento de la salvación es interrumpido por los discípulos que regresan de la ciudad con sus provisiones. Se asombran al encontrar a Jesús hablando con una mujer y además samaritana, y muy probablemente por respeto a Jesús, ellos no expresan su sorpresa. Pero Juan nos lo hace saber. Nota la confusión de los discípulos y el versículo 27 contrasta con la confianza de la mujer en los versículos del 28 al 29. Cuando se dirige a la ciudad tan rebosante de esta agua viva que ha recibido, que deja atrás su cántaro de agua. Ella había encontrado la verdad y la verdad la había liberado. Es sorprendente que Jesús escogiera a una samaritana, una pecadora, para compartir su buena nueva con un pueblo que Jesús ni siquiera veía como digno de salvación. La había buscado, la había encontrado, la había salvado. En palabras de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, Jesús la había redimido de su modo de vida vacío, heredado de sus antepasados. Ella vino a llenar su cántaro de agua del pozo y se fue con agua viva brotando en su interior. Dentro de poco, compartiría su historia y a su Salvador con otros, con el resultado de que muchos creerían. Y este es nuestro principio al final de esta historia. Jesús comisiona a pecadores salvados para compartir la salvación satisfactoria de Dios. Jesús comisiona a pecadores salvados para compartir la salvación satisfactoria de Dios. Cuando Jesús pone su vida eterna en usted, es como un manantial. Piense en una cacerola llena de agua hirviendo y burbujeante. No puede mantenerla tapada sin que el agua salte. Esta mujer ya no tiene miedo. La reacción de la gente ya no vive bajo la sombra de su reputación formal y vergonzosa. Ya no está sola. Ha recibido el don de una nueva vida y su confianza proviene del propio Cristo. Cuando llega al pueblo, grita: «Venid a ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». ¿Podría ser este el Cristo? En Juan capítulo 7, versículo 38, Jesús proclamaría: «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan explica que Jesús hablaba del Espíritu. Él y los que creyeran en Él lo recibirían más tarde. Cada creyente de hoy ha recibido esta promesa y está dotado del Espíritu Santo. Está facultado y preparado para vivir como testigos de Jesús y de su Evangelio. Nuestra confianza brota en nuestro interior porque le pertenecemos. ¿Compartirá hoy la historia de su Salvador? Más de 30 millones de personas en todo el mundo se han sentido conmovidas por el testimonio de Nicky Cruz, que creció como hijo de satanistas para convertirse en un violento pandillero en Nueva York tras una infancia marcada por graves abusos. Pensó que por fin encontraría una familia en la banda, pero su vida no hizo más que empeorar. Nicky cuenta la historia de cómo medicó con drogas el dolor de su cansada soledad, su ardiente ira, chicas, violencia, entre otros. Describe cómo se dirigía a la cárcel, a la silla eléctrica y al infierno. Pero un día, un escuálido predicador rural llamado David Wilkerson llega a su territorio con la verdad sobre el amor de Dios y un mensaje de esperanza. Así es como Nicky describe su viaje a la salvación. De repente, como si percibieras el olor del mar a kilómetros de distancia, tuve la sensación de que la vida era algo más que esto, algo más que estos imponentes edificios de hormigón, algo más que estos muros de cristal y piedra. Pensé en sus palabras. Un día dejará de correr y vendrá corriendo hacia él. Ni siquiera sabía quién era, pero pensé allí sentado en un lado de mi cama, mirando hacia la calle llena de basura, con la señal de que los camiones rechinaban y rugían, que él debía ser algo así como el sol saliendo del océano en un día sin nubes. O tal vez algo parecido al lucero del alba que aún colgaba en el cielo del amanecer. Nicky y sus amigos asistieron más tarde a una de las reuniones de Wilkerson, donde Nicky tuvo un encuentro con Cristo. Escribe, fui literalmente bautizado con amor. Me ahogaba de dolor y mis ojos luchaban y empezaron a caer lágrimas, lágrimas y más lágrimas, y yo luchaba. Entonces me rendí. ¿Y qué? Abrí los ojos. Tengo un corazón nuevo. He nacido de nuevo. Soy un hijo del Señor. Miles han llegado a Cristo a través de la historia de Nicky y el amor que recibió en Jesús. Se convirtió en un testimonio andante y parlante de la salvación satisfactoria de Cristo. ¿Y tú? Si eres un líder religioso ocultando su vergüenza, un paria social con el corazón roto, buscando satisfacción en todos los lugares equivocados, rico o pobre, respetado, despreciado, recto, creyente, rebelde, incrédulo, Jesús vino por ti. Todos tenemos necesidades y solo Cristo puede satisfacerlas. La pregunta más importante que te harán en tu vida es, ¿conoces este regalo de Dios? ¿Y conoces al que lo da? Si no es así, ¿recibirás hoy su oferta de agua viva? ¿Y si mueres, le permitirás que te lleve cada vez más profundo con él? ¿Le pedirás que te revele cualquier fuente contaminada de agua en la que confías y que te impide beber profundamente de la fuente de la vida? La sequía de la vida sin Cristo es mortal, pero Él es nuestro manantial de satisfacción. Ahora nadie más que Cristo puede satisfacerlo. No hay ningún otro nombre para mí en donde hay amor, vida y alegría duradera. Señor, solo la puedo encontrar en ti.
Gracias por ser parte de nuestro estudio bíblico La Verdad en el Evangelio de Juan. Esperamos que nuestro buen Dios esté hablando a su vida. Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles en BSF y sobre nuestros grupos de estudio bíblico, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org. Le esperamos en nuestro próximo estudio. Bendiciones.